Egipto es la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia y desde hace unos días también posee uno de los museos más impresionantes del mundo, el Gran Museo Egipcio, el más grande del planeta, dedicado a una única civilización. Han pasado casi dos décadas desde que empezó a construirse. El Gran Museo, ubicado junto a las pirámides de Giza, va a exponer 100.000 recuerdos del Antiguo Egipto, aunque para empaparte de verdad de la cultura egipcia, lo mejor es recorrer el país. En Egipto, un viajero puede encontrar templos perdidos, cementerios con barrios dentro y hasta un desierto que esconde una pieza fundamental en la evolución de las especies.
De hecho, estamos en mitad del Sáhara y tenemos esqueletos de ballenas, ballenas prehistóricas, es decir, los antecesores a las ballenas actuales que conocemos hoy en día. Estas ballenas eran terrestres y estas ballenas volvieron al agua después. Es por esto que hay mamíferos en el agua.
Lethal Crisis ha explorado las tierras de Nubia y el desierto occidental, ha navegado el río Nilo de una forma insólita, ha estado en la ciudad de los muertos y se ha adentrado en un valle que contradice todo lo que creíamos saber sobre las ballenas. Lethal Crisis es documentalista y es uno de los colaboradores aquí en la tarde de COPE. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Deseando hablar de este país, uno de los más increíbles del mundo.
Oye, sabes que no conozco Egipto y que estoy deseando visitarlo porque, como dices, tiene que ser desde luego fascinante. Tú lo conoces bien, además, Lethal, porque has estado en varias ocasiones. Ahora vamos a comentar tres de los momentos más importantes. Pero lo primero, oye, qué pasada lo de el Gran Museo Egipcio.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Los museos al final albergan lo que somos, lo que hemos sido, parte de la historia, que no se pierda. Y además me gusta lo que has dicho porque para mí a veces las propias calles son también el museo y la representación de la cultura de un sitio. Así que el museo y luego a recorrer las calles, eso es.
¿Cuántas veces has estado en Egipto?
Mira, yo en Egipto he estado dos veces, pasa que guardo mucha relación con el país porque con nuestra empresa vamos después dos meses, dos veces por año. Entonces allí tenemos muchos amigos y con contactos, aunque presencialmente no vaya yo, lo investigamos, lo movemos de unas zonas a otras. Entonces vaya, es un país que me conozco bien.
Uno de los lugares que has visitado es la llamada Ciudad de los Muertos en el Cairo. Es un vasto cementerio donde miles de personas viven dentro.
Este señor que me ha dejado pasar, que por cierto él vive aquí, fijaos que esta persona duerme aquí tras esta tumba, parece que es el guardián, digamos. Y es que esto es otra de las cosas que ocurre normalmente aquí en la Ciudad de los Muertos, que algunas familias están de acuerdo con que personas vivan en los mausoleos de sus seres queridos que murieron, porque así lo cuidan. Entonces dicen, vale, yo te dejo vivir ahí, te cedo el espacio como una vivienda y tú me cuidas, pues eso, la tumba, la sepultura del familiar.
O sea, han creado un barrio que directamente es un cementerio, ¿no? Las personas viven y duermen al lado de los nichos donde está la gente enterrada.
Claro, el Cairo es una ciudad muy grande en la que viven muchas personas. Y normalmente aquellas que son de clase más baja, aquellas que tienen menos recursos, aquellas que son más pobres, pues lo tienen más complicado para hacerse con una casa, un apartamento. En según qué zonas, pues acaban viviendo en condiciones cuanto menos peculiares. Está, por ejemplo, la ciudad de la basura, que viven básicamente en un vertedero, y esta es la ciudad de los muertos, en donde, como bien dices, pues viven en las tumbas. Esto se debe a que no es un cementerio como nos podemos imaginar un cementerio en España, en el que están las tumbas al aire libre, sino que existen una especie de casas encima de las tumbas, porque tradicionalmente, como en algunas culturas, existe el luto de que te quedas con la persona que ha muerto durante, a veces es unos días, a veces aquí es más largo. Estaban, si no me equivoco, era como en torno a un mes. Se crea esta vivienda para que la familia pueda acompañar al difunto durante ese tiempo. Por eso, Una vez que estas personas están buscando dónde alojarse, dónde quedarse, dónde vivir, pues al final encuentran en estos lugares una opción. A veces se pueden colar o simplemente no está cerrada y se meten allí. Y otras, como ya decía ahí, con esa familia que al final, bueno, al final el muerto está en la tumba, está bajo tierra, esta es una casa vacía, no le vas a hacer un mal al muerto por vivir ahí encima, ¿no? Aunque por supuesto no es el lugar donde uno imaginaría, no va a ser el lugar de los sueños de nadie, pero al final es una casa para alguien que no tiene y al final pues también protege y limpia el lugar de cara a la familia, ¿no?
Letal, en otro de tus viajes por Egipto, navegaste por el río Nilo, el río más largo del mundo para unos. Ya sabes que hay debate también con aquello del Amazonas. Pero claro, Letal Crisis no puede hacer los viajes con facilidades, como todos los demás, no. A él le gusta pues tener aliciente en la vida y complicarse los viajes un poquito, porque en este viaje se sumó una circunstancia, pues eso, que complicaba la navegación.
Esta travesía fluvial, la vamos a comenzar en la ciudad de Asuán. Aquí ha ocurrido días atrás algo muy particular, algo muy curioso y peligroso a su vez. Aquí llueve muy pocas veces al año, pero justo unos días antes de que viniéramos ha habido unas lluvias torrenciales, unas tormentas tremendas, y aquí viene lo peligroso sobre todo. Ha hecho a todos los escorpiones y serpientes emerger de sus nidos por el desierto y alrededores de la ciudad y empezar a meterse en las casas de la ciudad, de los poblados contiguos a la propia ciudad, buscando refugio.
O sea que al final estabas allí en Egipto, en el Nilo, rodeado de serpientes, escorpiones y creo que también de cocodrilos.
Bueno, cocodrilos ya pocos, porque allí en Asuán hay una presa, entonces en el Alto Nilo, el Nilo Azul, el Nilo Blanco,
Quedan pocos,
en
¿no?
Sudán, en Sudán del Sur, en Uganda, por allí hay, pero de la presa hacia arriba, es decir, en el Nilo que está en Egipto, cocodrilos ya no. Y después lo de los escorpiones y tal, fue una noticia que nos encontramos allí. Obviamente no sabíamos nada ni estaba planeado, simplemente una vez allí nos encontramos con la noticia esa y joder, dije, bueno, pues ya lo voy a contar, ya que me encuentro con esto, pero es que fue una casualidad, sí.
Bueno, yo es que si estoy allí me da algo. No hay nada que me produzca más miedo y más repulsa también que las serpientes. No sé cómo uno se enfrenta a esa situación.
Pues mira, si te digo la verdad, al principio cuando llegamos a Aswan, estamos viviendo en una isla que está en el propio medio del río Nilo. Que igual no quiere decir que no haya escorpiones allí, pero bueno, yo no los vi. Y después comenzamos a recorrer el río Nilo de una forma que yo creo nunca antes se ha hecho. Y es que el río Nilo lo hacemos en tablas de paddle surf. Allí normalmente desde Asuán hacia Luxor, que es la siguiente gran ciudad que está más al norte, se puede ir en crucero, en una especie de ferries. A mí es la opción que menos me gusta. Después hay un punto intermedio, y es que se puede ir en falucas,
Espera, mira, has
pequeñas
citado las
embarcaciones.
falucas. Vamos a escuchar cómo lo contabas en uno de tus vídeos.
Hemos varado aquí en la orilla del río, en una playita donde vamos a dormir. Se duermen en las mismas falucas. Así que nada, prepararemos una cenita y a descansar, que la verdad es que tengo el cuerpo trotado. Hemos recorrido unos cuantos kilómetros, parece que no, pero se va avanzando a buen ritmo.
Las falucas, ¿cómo son estas embarcaciones?
Pues mira, son pequeñas embarcaciones muy rústicas, muy tradicionales, de madera, y van a vela. Pero es todo manual. Los cabos de las velas y todo es completamente manual. Y lo más interesante es que en estas embarcaciones se duerme, se come todo. Nosotros viajamos por allí en estas embarcaciones nubias, porque en Egipto hay diferentes culturas. Los árabes están al norte, pero por ejemplo están los siwis al noroeste y por ejemplo están los nubios en el sur. Estos nubios, que además a mí tienen una forma de ser que me encanta, son los que manejan las falucas, pero además lo hacemos, ¿por qué digo de una forma que creo nunca se ha hecho antes? Porque vamos en tablas de paddle surf, cosa que obviamente allí en Egipto ni había, las llevamos desde España. Recorrer el río Nilo en paddle surf es increíble, porque duermes en la faluca, te vas alimentando con la comida de los mercados, allí también en la propia Faluca, mientras que recorres el río Nilo en paddle surf y además vas parando en la orilla porque la mayoría de templos, por ejemplo el templo de Abu Simbel, no, pero es que casi todos los demás están en la orilla, están bañados por el propio río Nilo. Siempre a la derecha, siempre en el lado del este, que es el lado de los vivos.
Letal, dime. Aprovechaste ese viaje para estrenar tu cámara Polaroid, ¿no? Y hiciste fotos al jefe de la tribu de los Nubio. ¿Cómo reaccionó la gente de Nubia a esta foto instantánea?
Sí, mira, pues me acabas de desbloquear un recuerdo porque la verdad que ni me acordaba. Eso, mira, es un proyecto que empecé, tengo unas cuantas, ¿eh? Porque lo mantuve al menos un año y pico en todos los viajes. Me encantaba porque las reacciones de la gente local, sobre todo cuanto más rudimentaria fuera la vida en las tribus, cuanto menos acostumbrados estuvieran a la tecnología, pues claro, sus reacciones eran increíbles. Siempre metía ese momento en mis vídeos y además les dejaba un recuerdo. Hacía dos fotos de esa situación. Una de ellas era para ellos, la otra me la quedaba bueno. Yo. Entonces tengo algunas decenas, 30, 40 o 50. Pero desistí porque básicamente tenía que priorizar por el espacio en la mochila y por el peso, que uno al final se va dando cuenta que la espalda tiene sus límites. Pero sí, no me acordaba que allí fue la primera vez.
Dejamos el Nilo atrás y quiero que me hables del desierto de Wadi al-Hitan, conocido como el Valle de las Ballenas.
Tenemos 3 días de travesía, vamos a disfrutar de esta zona, vamos a explorarla.
El lugar que vamos a visitar mañana, Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas.
Ballenas serpenteando por la tierra, incluso corriendo con patas.
El misterio de este valle es que se encontraron esqueletos de ballenas que eran terrestres. ¿Qué explicación da la ciencia que estos cetáceos tuvieran patas y volvieran al agua?
Pues mira, lo voy a explicar empezando por el origen de este lugar, porque de verdad que está divertido. Tenemos que entender primero, antes de nada, que el desierto es un lugar completamente vivo. Vivo y moldeado por el viento, que entierra y destapa a su antojo, básicamente. Mueve las dunas de un lugar a otro, por lo tanto allí se están descubriendo ciudades, ruinas y templos de los que no se sabía nada. Sobre todo la época de los griegos y romanos, cuando estuvieron allí en Egipto. Entre todo esto que destapa el Valle de las Ballenas, como bien has dicho, Wadi al-Hitan. Entonces los beduinos fueron los primeros, más o menos hace unos 100 años, que descubren este lugar, es decir, pobladores del desierto. Anteriormente no se iba, porque estas zonas del desierto se relacionaban con los muertos, justo lo decía antes. Allí vivían los chacales de Anubis, entonces allí normalmente no se iba. Esto ya forma parte del desierto del Sáhara. Luego los beduinos hace 100 años encuentran este lugar, pero imaginemos, visualicemos en la mente cómo debe ser el esqueleto de la ballena. Si te das cuenta, se parece muchísimo a lo que podría ser el esqueleto del genio. El genio como en la película, ¿no? El genio de la lámpara. Fino por debajo y se ancha en las costillas. Claro, de estos pobladores del Sáhara no han visto nunca una ballena. Y lo primero que piensan es que es el cementerio de los genios, así que se van de allí. Hasta que por fin hace unas décadas ya se empieza a proteger este lugar porque se dan cuenta que lo que hay allí es completamente único a nivel mundial. Entonces, allí lo que hay son ballenas, pero ballenas prehistóricas. Realmente es el antecesor de las ballenas. Terrestres, si no me equivoco, sería todo lo terrestre que puede ser una foca. Es decir, sí que hacen vida en tierra, pero completamente unido al mar. Pero eran carnívoras y además tenían no solo las patas, más grandes eran también las delanteras. Atrás prácticamente no tenían, eso se sigue viendo en los esqueletos. Pues al final lo que digo, se parece a una foca, pero incluso tenían 5 falanges, es decir, los dedos, como podemos tener, por ejemplo, los humanos, ¿no? Y además las fauces, pues eso, eran de animal carnívoro. Esto se estima que sería hace unos 40 millones de años.
qué maravilla todo lo que nos cuenta siempre Lethal Crisis, el viaje en este caso por Egipto, que nos dice que el pasado sigue vivo, no solamente en su gran museo, sino también en sus templos, en una travesía por el Nilo, en la ciudad de los muertos o en el desierto de las ballenas. Lethal, si ya tenía ganas de ir a Egipto, pues ahora, después de escucharte, muchísimas más. Me acabas de crear una necesidad, que se dice ahora. Lethal, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros.
Nada, siempre es un gusto, y eso que no hemos hablado del Mar Rojo, vamos.
¡Oh, el Mar Rojo! Es que este país tiene tanto que ver, tanto que ofrecer, tanto que contar, que si quieres, Lethal, hacemos otro día una segunda entrega.
Perfecto, claro que sí, cuando os apetezca.
Gracias, Lethal.
Nada, un abrazo, nos vemos.